Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hay mucho escándalo porque las casas de apuestas consideran a Puigdemont candidato al Premio Nobel de la Paz. Ocupa el puesto número 5 en el ranking de las casas de apuestas. Bien mirado, tiene cierta lógica el que Puigdemont esté en el quinto puesto. Porque el primero es Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte. Kim Jong-un está al frente de la peor dictadura del mundo. Kim Jong-un está al frente de un país en el que siguen existiendo campos de trabajos forzados. Está al frente de un país durante todos los años mueren miles de personas por hambre, donde 2 de cada 5 personas padecen desnutrición, donde no hay libertad de prensa, donde no hay libertad de reunión, donde no hay libertad de religión, donde no hay libertad de culto. El segundo en la lista es Trump. Trump no es comparable con Kim Jong-un. Kim Jong-un es el presidente de un régimen totalitario. Donald Trump es el presidente de un país democrático y ha sido elegido democráticamente. Pero Trump tiene el dudoso mérito de haber incendiado Medio Oriente trasladando, por ejemplo, la embajada de su país a Jerusalén. Trump tiene el dudoso mérito de haber aplicado una política migratoria que criminaliza a los que no son blanquitos. Trump tiene el dudoso mérito de haber intentado pulverizar casi todos los organismos internacionales. Repito, Trump no es Kim Jong-un, está el segundo en el ranking. ¿Y nos llama la atención que Puigdemont esté el quinto en este ranking? Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros. Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, pues a esta hora se reanuda el Congreso La Iglesia en la Sociedad Democrática, que se celebra en Madrid con la participación de destacados protagonistas de la actualidad española. Esta tarde son Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, y Pablo Casado, presidente del Partido Popular, quienes forman parte de la mesa redonda sobre el papel de la Iglesia en una sociedad democrática. Siguiendo el Congreso está Nacho de Gamón.
Acaba de comenzar esta última mesa redonda del Congreso Iglesia en la Sociedad Democrática, moderada por Fernando Onega. En ella participa, además de Casado y de Fernández Vara, el rector de la Universidad Pontificia de Comillas, Julio Martínez, que ha sido el primero en intervenir y que ha recordado que es fundamental que en las sociedades democráticas exista un marco constitucional que apueste por la laicidad positiva, como es el caso de nuestro país. Escuchamos en este momento sonido en directo de la mesa redonda.
A la vida política, intentar desde ahí hacerlo con la mayor normalidad, con la mayor naturalidad del mundo.
Pues sí, sonido directo de este Congreso, La Iglesia en la Sociedad Democrática, que puedes seguir precisamente a través de la web de cope.es. Y las redes sociales pueden ser una buena herramienta para difundir valores humanos. Lo hemos visto con la conmovedora campaña que se puso en marcha con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down y que acaba de ser premiada por la Organización Médica Colegial Maribel Sánchez.
Consideran que es la mejor campaña en redes sociales de divulgación en salud y es que su éxito ha sido increíble. Auténticos es como se llama, se puso en marcha hace 7 meses y supera ya el 1 millón de visualizaciones. No son niños ni enfermos, son personas con defectos como todos los demás.
No somos un bicho raro, no somos enfermos, somos personas. Y tenemos sentimientos.
Yo nací.
Solo el 15% de los que pueden trabajar lo hacen y con esta campaña pretendían reclamar el reconocimiento de sus derechos. Con estos premios se da un paso adelante.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha presentado sus primeras previsiones demográficas y son algo más optimistas porque cree que la población española puede llegar a los 60 millones de habitantes en 30 años. Joaquín Mizmanos.
España calcula la AIREF puede recibir entre 7 y 10 millones de inmigrantes en las próximas 3 décadas, unos 270.000 al año, lo que unido a un ligero incremento de la natalidad hará que nuestra población se sitúe entre los 51 y los 60 millones de habitantes allá por 2050. Rompe así las proyecciones más pesimistas que manejan el Instituto Nacional de Estadística o Bruselas. Es una buena noticia porque puede paliar algo el problema que sufrirán las pensiones en unos pocos ejercicios cuando se empiece a jubilar la generación del llamado baby boom. Con todo el organismo que dirige José Luis Escrivá, avisa: el envejecimiento de la población sigue siendo un problema. Continuará ejerciendo una fuerte presión sobre el gasto público.
Y te cuento que la OTAN y la Unión Europea han cerrado filas con Países Bajos después de que este país haya desbaratado, en cooperación con el Reino Unido, un intento de ciberataque hostil del servicio de inteligencia ruso contra la Organización para la Prevención de las Armas Químicas. Londres, Iván Alonso.
La primera ministra británica junto a su homólogo holandés Mark Rutte han querido condenar en un comunicado conjunto el desprecio por los valores que tiene el gobierno ruso, todo tras descubrirse que los servicios de inteligencia holandeses frenaron un ataque cibernético contra la Organización para la Prohibición de las Armas. El gobierno británico viene manteniendo una lucha diplomática con el ejecutivo de Putin tras el ataque al exespía ruso Skripal en la localidad inglesa de Salisbury el pasado mes de marzo. Justamente durante el mes de abril era cuando esta organización investigaba el veneno que habían utilizado supuestamente dos ciudadanos rusos para envenenar a Skripal y su hija. Theresa May ha querido poner de manifiesto en este escrito las actividades inaceptables, según la Premier, que viene acometiendo durante estos años el servicio de inteligencia militar ruso.
Y ya en los deportes, Dani Carvajal estará cerca de dos meses alejado de los terrenos de juego. Santi Duque.
Lo ha contado Pilar. Melchor Ruiz en Deportes Cope con Luis Munilla. El lateral madridista tiene una lesión más grave de lo que se esperaba, según han desvelado las pruebas médicas a las que se ha sometido esta mañana. Carvajal sufre una dolencia en el sóleo izquierdo y estará de baja entre 6 y 8 semanas, por lo que se perderá seguro el clásico liguero ante el Barcelona del próximo 28 de octubre. El lateral es una de las bajas en la lista que ha ofrecido esta mañana Luis Enrique para los partidos que medirán a España a Gales el jueves 11, amistoso en Cardiff, y el lunes 15. Tercera jornada de la Liga de Naciones ante Inglaterra en Sevilla. Las novedades en la convocatoria son Johnny, Coque, Alcácer y Bartra, y la ausencia más destacada, la de Jordi Alba, a pesar de su buen rendimiento en las últimas semanas. Se le ha preguntado a Luis Enrique por el lateral del Barcelona y ha respondido así.
¿Jordi Alba tiene las puertas de la selección cerradas?
No tengo por norma hablar de ningún jugador que no esté en la lista.
¿Pero el nivel de Jordi Alba es el que usted esperaba, es inferior?
Bueno, pues nada, no tengo por norma hablar de ningún jugador que no esté en la lista.
¿Por qué da la sensación que cuando le preguntan por Jordi Alba lo trata como un tema tabú?
Pues es vuestra sensación, no es ningún tema tabú.
Tensión con Luis Enrique y los periodistas esta mañana en la rueda de prensa. En la Europa League hoy se disputa la segunda jornada de la fase de grupos. El Betis recibe al Dudelange de Luxemburgo a las 7:05 y a las 9 el Sevilla visita al Krasnodar ruso. El Villarreal viaja también a Rusia para medirse al Spartak. Y una noticia de última hora: el juzgado de instrucción número 28 de Barcelona ha rechazado la reapertura del caso a Vidal al no hallar nuevos indicios de delito.
Tiempo para tu COPE más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 27 grados en el centro de Madrid y el cielo está despejado en cuanto al tráfico en la M30. Hay retenciones entre la Avenida del Mediterráneo y Méndez Álvaro. En sentido sur, tráfico lento entre la A1 y el Nudo de la Paloma, en Avenida de América y entre O'Donnell y Méndez Álvaro. En cuanto a las carreteras de la región, a esta hora hay problemas de entrada en la A1 en el Nudo de Manoteras, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A42 en Parla y Fuenlabrada y en la A6 en el plantío de salida, complicaciones en la A5 en Alcorcón, en la A3 en Rivas y tráfico lento en ambas direcciones en la A4 en Pinto. En cuanto al M40, retenciones en Coslada, sentido A3. Y la Comisión Extraordinaria de Cultura y Deporte, solicitada por el Partido Popular para que la alcaldesa Manuela Carmena explique la contratación de la hija del consejero delegado de Madrid Destino por esta empresa pública, se celebrará finalmente este próximo martes a las 4:30 de la tarde. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y tras repasar la última hora, recibimos justo en este momento a Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco. Y me preocupa hoy porque lo he visto entrar en el estudio riéndose, no sé.
¿De qué te ríes, Juan?
No sé.
Cuéntanos.
No sé si es buena señal.
Bueno, pues... Ha disparado tu imaginación. Fíjate, hoy me río por satisfacción, por la satisfacción del deber cumplido, porque ayer Fernando me lanzaba el guante informativo e incluso me ponía deberes sentando un precedente, yo creo que peligroso.
A ver.
Aquí está la prueba.
Juan, sí. Antes de marcharte, sí. Cuéntanos el secreto de por qué en Instagram se cuelgan las fotos de los pies en la playa. Es verdad, todo el mundo se hace una foto de los pies para colgarla en Instagram.
Esto es inquietante.
¿Has hecho la investigación?
He hecho la investigación porque yo ayer dije, porque será la única parte de tu cuerpo que sabes que está delgada, salvo que retengas líquidos. No, esto era muy superficial. Este es el resultado de mi investigación. Postureo. Postureo, una palabra que nos rodea, que nos invade, un neologismo que viene a ser la necesidad de aparentar delante de los demás con una actitud o un discurso que espera el reconocimiento. Y esta última parte es la fundamental. O sea, tú tienes que recibir el aplauso. Si no lo recibes, no es postureo. Es que a lo mejor eres extravagante o estás loco. Esto ya existía antes de las redes sociales y era el caso del cultureta con libros. Seguro que vosotros dos habéis visto a alguien en vuestro barrio que siempre iba con un libro debajo del brazo y que decías, ¿cuánto le dura?
Era,
¿no?,
una pose.
Es una pose.
Además, no leía nada.
¿Y tú crees que los pies son un buen postureo?
No, te lo voy a demostrar ahora. Para cerrar el tema del libro, hay libros que te valen para postureo y hay libros que no. Por ejemplo, si llevas La Isla del Tesoro, no es postureo. Está muy bien. Pero si llevas Ulises de James Joyce,
ya,
entonces
sí, eso es más postureo.
Aunque no te
todavía
lo leas, que no hace falta, pero tú te tomas un café con leche en una terraza con el libro y todo el mundo dice, este es alguien. Bueno, pues atención, porque hoy hemos conocido un dato sobre esto del postureo que se nos ha escapado de las manos. Más de 250 personas han muerto en los últimos 7 años por hacerse selfies, la típica foto. Eso es una media de 36 por año. La mayoría de las víctimas son o caídos al vacío desde sitios diversos,
es que es una cosa terrible, sí,
o comidos por animales.
Tremendo.
Ojo, la media de víctimas que muere al año por ataque de tiburón es solo de 5, o sea, el postureo es una auténtica plaga. Y ahora la pregunta de Fernando, ¿qué esperas entonces con tus fotos en la playa? Pues que digan, qué bien vive. Es el feedback que te espera que digan, oh, qué vida se pega.
Sí, pero ¿por qué los pies? Porque dices, oye, yo es que los pies los tengo muy feos. ¿Qué quieres que te diga?
Ahí está, pues si tú tienes los pies feos, solución. Solución, Pilar, foto con zapatillas. ¿Tienes juanetes? Zapatillas. Yo no digo que los tengas, pero...
O sea, tapar los pies.
Sí,
pero te haces la foto de las zapatillas.
Pero te haces la foto de las zapatillas.
Y la cuelgas en Instagram.
¿Por qué? Porque es como, uff, madre mía, qué vida se está dando.
Eso sí.
Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Esta gente merece un premio. Quizá un Nobel. Mañana se falla el premio Nobel de la Paz. A lo mejor nunca mejor dicho lo de se falla. Los anglosajones, bueno, ya no lo ha dicho antes Fernando en su monólogo, los anglosajones apuestan por todo. De hecho, me han dicho que hay una apuesta ahora mismo que es ¿quién va a tardar menos en irse de su puesto? Pedro Sánchez en la Moncloa, Quim Torra de la Generalitat o Lopetegui del Real Madrid. Ahí están. ¿Vosotros apostaríais o no os la queréis jugar? No os queréis mojar.
Dudo demasiado.
Dudas demasiado, ¿no? Sí. Bueno, pues las casas de apuestas sitúan como favoritos a estos personajes, a Kim Jong-un, a Donald Trump y Puigdemont. En quinto lugar, en esta lista top mundial, a mí me falta alguien. ¿A vosotros quién os faltaría? ¿A quién meteríais?
Te aseguro que llevo un rato pensando.
¿Verdad?
Pero es que, por más que le da uno vueltas a la lista de la casa de apuestas, esto está hecho al revés. La apuesta es apuesta a
de
que
locos,
no se lo van a dar. O,
es de locos.
A lo mejor es que funciona así la casa de apuestas.
No
¿eh?
Sé.
Claro.
Pero no te extrañes.
Puede que sea.
Puede ser, ¿eh?
Gana
loca.
Más, claro. La,
claro.
Gana
pues podemos
más,
meter
la apuesta loca.
También
la
a Pedro
apuesta loca.
Sánchez.
Sí. Yo metería a este otro personaje. Mazinger Z podría optar perfectamente al premio Nobel.
¿Por qué?
Pues porque defiende a la humanidad,
hombre,
de la maldad.
Héroe,
o sea,
la robótica está muy de moda.
Otro día os traeré la canción entera porque, ojo, que he descubierto que dice que Mazinger está fibrado. Prometo que lo dice.
Bueno, fibroso.
Está fibrado. Dice fibrado la canción. Bueno,
pues si es un robot.
Esto no es broma. Alguien presentó la candidatura de Puigdemont porque esto no es... O sea, alguien tiene que decir, yo creo que este puede ser premio Nobel. Mañana nos enteraremos a la hora de la comida, o sea que probablemente traigamos primicia. Si ha ganado alguien que es normal que gane, no lo comentamos porque no hace risa. Promete ser apasionante. Fijaos en un dato que nadie ha comentado aún, pero es este. Puigdemont, Kim Jong-un y Donald Trump, los tres tienen pelazo. A lo mejor es necesario para ser Nobel de la Paz tener pelazo.
Puede ser, es
lo
verdad.
Que pasa
no
que
lo
el
había
Trump
pensado
tiene
así.
Truco.
Bueno, el
oye,
tiene truco, tendrá
truco,
tiene mucha
pero el resultado
también.
Es muy bueno, ¿eh?
Tiene truco.
Bueno,
claro.
Perdona.
Es
bueno,
un
quiero decir,
perdona,
quiero
el
decir
resulta,
bueno.
Perdona, el resultado
a ver,
bueno.
A ver, que me explique. Que parece que tiene mucho pelo.
Ah,
punto.
Bueno, sí, pero tiene un color de pelo rubio que no
raro,
lo hay en la naturaleza,
sí, muy
¿vale?
Raro, muy
acuerdo,
raro.
Ni en el reino animal.
Muy raro.
Fijaos que alguien ha pedido ayuda. Ay, bueno, yo creo que esta persona ha apostado por Puigdemont. Sí, es su sintonía ya inseparable. ¡Quim Torra! Uno de mis personajes favoritos porque no paras de reír. Quim Torra, como sabemos, tiene un plan, pero no acertamos a entender cuál es.
De hecho, nadie lo... Sí, Pintorra en su despacho. Nadie lo acaba de entender, ni los suyos ni los de fuera. Hoy hemos sabido que Kim Torra ha pedido ayuda a Donald Trump. El periódico ha publicado una carta muy loca de Torra, con fecha de 26 de septiembre. Antes del ultimátum, no ultimátum, es curioso, a lo mejor pidió ayuda y como nadie le ha hecho caso, dice, pues ahora me enfado y me llevo la pelota o soy el portero. Mandó una carta al presidente, a Pedro Sánchez, con copia para un montón de mandatarios europeos y también para Donald Trump, el Papa Francisco, para que le metes en este berenjenal, y el presidente de China. Kim Torra, el presidente de China, seguro, ¿tú crees que os va a apoyar mucho el presidente de China en vuestras...
Es que esto de la carta parece un poco un chiste ya de entrada, ¿eh?
Es que fíjate, China tiene un temita pendiente, te lo vamos a decir en dos palabras.
El Tíbet.
Ya, a lo mejor no está muy por la labor de ayudarte, por eso no te han hecho caso. Bien,
son muy descentralizados, ¿eh? El gobierno chino y el gobierno... De Xi Jinping es muy descentralizado. Tú allí llegas y te coges un trozo, ¿no?
Mira, ya está, y no
para
pasa
mí,
nada.
Me cojo 500 millones, venga, claro, y voy a hacerme una república.
Esto de nación, sí, lo entiendes muy bien.
Al norte, al sur,
porque es un país que está a la vanguardia de cualquier tipo de libertades.
Sí, sí, claro.
Bueno, para concluir, ya que pide Kim Torra, nuestro querido Kim, a Donald Trump ayuda, ¿cómo solucionaría alguien ecuánime y justo como Donald Trump el problema de Cataluña? Solo se me ocurren tres cosas. Primero, levantar un muro. Esto está claro, lo haría. ¿Quién lo pagaría? Ahí habría... No vamos a hacer chistes fáciles, pero ahí habría problemas. Segundo, deportación de todos los que no piensen como él, ya que no hay otro elemento distintivo. Y tercero, arancel a cualquier producto español que quiera entrar en Cataluña. La morcilla de Burgos, por supuesto, gazpacho andaluz, fabada asturiana y el cocido madrileño prohibido.
Muro, deportación, aranceles, no hay más.
No hay más.
Solución.
Ahí estamos. No sé yo, ¿eh?
Y es que es complicado lo que os decía yo al principio, si tiene su lógica la lista de las casas de apuestas.
Como toda locura, tiene su lógica. Hay lógica en la locura. Bueno, mañana os traeré
el ganador. Mañana sabremos lo que ha pasado al final.
Hasta mañana.
Y hoy estamos muy pendientes también del juicio por el caso Nadia. Lo cierto es que la manera en que los padres de esta pequeña supuestamente engañaron, pues podemos decir que a todo el mundo, y jugaron también con la salud de su hija para enriquecerse, no cabe duda que nos impactó y mucho a todos. Y por qué no decirlo, también hizo mucho daño a las familias que realmente necesitan de tratamientos costosos para sus hijos. Engañados, decepcionados, tristes también. Así es como se sienten muchas de las personas que han declarado como testigos, como por ejemplo la pedagoga del Centro Infantil para Niños con Problemas de la Seu d'Urgell.
Hubo niños que celebraron la comunión, que pusieron de sus ahorros 100 euros para ayudar a Nadia. No hay palabras para describir cómo se sintió la niña que colaboró.
Siguiendo ese juicio está nuestro compañero Sergi Tor. Sergi, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Qué nos cuentas? ¿Cómo ha ido la jornada de hoy?
Bueno, una jornada que ha sido por la mañana una auténtica catarata de reproches a los padres por parte de las víctimas, prácticamente desde colegios, centros culturales, clubes deportivos, escuelas que estaban ayudando a la niña porque estaban plenamente convencidos de la veracidad de la enfermedad y que necesitaba operarse porque había un riesgo mortal inminente, y ha sido la catarata de reproches, incluso particulares que habían donado hasta 6.000 euros, es decir, cantidades muy importantes. Ahora el juicio se está desarrollando en la parte final, concretamente por parte de la defensa del padre, Fernando Blanco. Se están visionando diversos programas de televisión. Dependiendo de la hora que finalice la visión de estos programas, habrá las conclusiones definitivas o no, o se traspasarían hasta mañana por la mañana, a pesar de que el juez de sala quiera finalizar el juicio esta misma tarde.
O sea, que están viendo esos programas de televisión. Entonces, ¿cuándo crees que estará o quedará visto para sentencia?
Bueno, es la gran duda que tenemos actualmente, porque dependerá de cuándo finalicen estas pruebas. Había dos horas programadas de televisión. El juez ya sí le ha interpelado al abogado que no era necesario ver las dos horas, sino que acotara a las imágenes a que él consideraba
que
podía aportar
a la defensa. Bueno, es que hicieron tantas entrevistas
y
en tantos programas que se podrían tirar efectivamente tres días solo con hacer esto, ¿no?
Exacto, es lo que le ha reprochado el juez al abogado defensor, diciendo que solo aportará las imágenes que pudieran valer para la defensa legítima, obviamente, de Fernando Blanco. La intención sería acabar hoy, pero luego también están todas las conclusiones definitivas. Eso sí, ya se apunta de que el Ministerio Fiscal continuará con su petición de solicitar 6 años de cárcel para los dos, porque en este caso también los testigos han apuntado de que la madre, Marga Garau, estaba en el escenario central y, por tanto, asumía que cuando decían que la enfermedad de su niña era mortal.
Claro, porque esta siempre ha sido también un poco la duda, ¿no? ¿Hasta qué punto la madre estaba implicada en todo esto?
Sí, el padre la ha intentado desvincular, también el hermano de Marga Garau, que ha participado por a propuesta de la defensa de la madre este mediodía, y ha dicho de que ella era incapaz de crear una situación como la que se creó, de pedir donativos por un engaño, pero evidentemente también están las pruebas de del resto de testigos que apuntan de que cuando hacían los donativos estaban los dos. Hay un tema también importante, y es que se creó la Fundación Nadia Nerea, que era la que recibía el dinero, y la madre, Marga Garau, era la tesorera. Ella argumentó de que firmaba lo que le ponía encima de la mesa su marido, y aquí Fiscalía, evidentemente, hasta ahora considera de que era plenamente consciente de lo que firmaba. En cambio, su defensa alega de que únicamente estaba siguiendo a su marido.
Sergi Tor, gracias por esa información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a buscar también ahora información de el Congreso Iglesia en la Sociedad Democrática. Pilar, ayer hablábamos de su inauguración. Está cubriendo ese congreso nuestro compañero Nacho de Gamón. Nacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando, Pilar. ¿Qué tal?
Hemos visto por aquí alguna información que aseguraba que Rubalcaba había hecho una defensa de la enseñanza concertada en ese congreso. Nacho, ¿nos puedes ampliar, concretar esta información?
Sí, pues esta mañana efectivamente Rubalcaba ha hecho una importante defensa de la enseñanza concertada en la mesa redonda que ha compartido con el cardenal Cañizares y que ha sido moderada además por nuestro compañero Carlos Herrera. De hecho, el cardenal ha llegado a decir que echaba de menos a Rubalcaba en la educación.
¿Y ahora qué es lo que está sucediendo? Porque además estamos escuchando perfectamente que, bueno, justo hay una mesa en la que están, supongo que, dialogando. ¿Quiénes son los ponentes? ¿De qué están hablando?
Sí, pues ahora mismo la mesa está hablando de del papel de la Iglesia en una sociedad democrática. Está moderada por Fernando Onega y en ella están participando el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el presidente del Partido Popular y también el rector de la Universidad Pontificia de Comillas, que es Julio Martínez. Este último ha sido el primero en intervenir y ha recordado que es fundamental que en las sociedades democráticas exista un marco constitucional que apueste por la laicidad positiva, como es el caso de nuestro país. Guillermo Fernández Vara y Pablo Casado han recordado que ambos han pasado por instituciones educativas vinculadas con la Iglesia. Guillermo Fernández Vara estuvo en un internado y Pablo Casado ha recordado que estuvo en un colegio de benedictinos en Londres, en un colegio en Palencia, concertado, y también ha rememorado especialmente sus años en ICADE, que dice que le han marcado profundamente. También ha aprovechado para citar a Pablo VI, a Juan Pablo II, a Ratzinger, dice que son papas políticos, que se han metido en temas políticos, pero que no ha venido a hablar solo de religión. Dice que también es importante destacar el papel, la presencia social de la Iglesia. Esto lo ha dicho Casado, eso es.
Ajá.
Ha dicho que ha rememorado el gran trabajo de Cáritas, se ha acordado de los 13.000 misioneros que España ha aportado a la Iglesia, la multitud de gente que acude a los comedores sociales y parroquiales que gestiona la Iglesia y el ingente patrimonio cultural que hace una aportación tremenda al Producto Interior Bruto.
Nacho, gracias por esa información sobre lo que está sucediendo en este Congreso Iglesia en la Sociedad Democrática.
Gracias, buenas tardes.
Aquí está Rosa.
¿Qué?
Rosado.
Tengo otra pregunta.
De pronto, entre Rosa y Rosado...
¿Que te ha quedado ahí un...?
No, he tenido un golpe de aire. ¿Por qué será que cuando aparece Rosa... Rosado... No era un chiste. A ver, Rosa.
A ver, tengo una pregunta.
Rosado.
Sí, mira, a ver, ¿por qué murió Kung Fu?
Bueno, esto es muy viejo.
Porque, a ver,
yo no lo voy a decir, yo lo digo a Pilar.
O no me acuerdo.
Qué pacatos estáis, Estáis.
A ver,
vosotras.
¿Por qué?
Ustedes vosotras.
Porque lo confundieron. A ver.
Yo me sabía otra versión.
Ah, sí, ves, la tienes que haber contado.
No. Confundieron. Ah, confundieron.
Sí, confundieron. Sí, sí. Ah, bueno, venga.
Confundido.
Está bueno, pero va subiendo el nivel, no os preocupéis.
¿El de quién?
De los oyentes. Sí, sí. Bueno, este también era de los oyentes, pero bueno. Vamos con un par de chistes que nos han dejado, mira, estos oyentes tan majos.
Cariño, ¿quieres que pasemos los dos un fin de semana perfecto? Dice, vale, dice, pues ala, nos vemos el lunes.
Va uno a una librería y pregunta, ¿tiene libros sobre el sentido del gusto? Y dice, lo siento, sobre gustos no hay nada escrito.
Eso es muy bueno. Sí, señor.
Eso es bueno, ¿eh?
Eso es muy bueno, bueno, efectivamente.
Queremos que nos
contemos. No es verdad, está lleno la librería de gusto.
Es el chiste, es el chiste.
El chiste, ¿sabes? No hay que explicarlo, no hay que polemizar con el chiste.
Nada.
No se puede discutir el chiste.
Está bonito así.
Es que hoy se estrena un documental sobre Eugenio, que lo hemos contado aquí en la tarde, y estamos aprovechando para que nos envíes tus chistes, si te apetece, ojalá que sí, como estos, por ejemplo.
Claro, y tenemos otro más en el WhatsApp 607-150602.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Aquí, echando el rato, un niño que le dice a su madre, mamá, mamá, tírame un bollicao. No, hijo, que estás muy gordo. Mamá, mamá, tírame un bollicao. No, hijo, que estás muy gordo. Mamá, mamá, tírame un áfile. No, que se pierde. Pues pínchala en un bollicao.
Este ha sido duro, ¿eh?
Bueno, pero
este ha sido
los
duro.
Oyentes hacen lo que pueden.
Y no vamos a hacer una analítica lógica del.
Déjalo. Voy, que como claro, dice Rosa, mejor no explicarlo. Claro,
déjalo, claro. Que así es el chiste.
Ahí va.
Eso es.
Bueno. Desarticulan una banda que robó a Rihanna y que tenía planes para, entiendo que, robar a LeBron y a Matt Damon.
Sí, sí, la policía de Los Ángeles ha desarticulado una banda de ladrones que ha robado muchas viviendas de famosos, entre ellos Rihanna, también tenía planes para hacerlo en la de la estrella de la NBA, LeBron James, y también en la del actor Matt Damon. Los detenidos son tres jóvenes pandilleros de entre 18 y 19 años, vestían con ropa cara, utilizaban vehículos de lujo para pasar desapercibidos
y merendaban bollicao
en los barrios pudientes de ricos y famosos de Los Ángeles.
Utilizaban alfileres para entrar.
No, rompían la ventana.
Ah.
Aprovechaban que no estaban, pues, en casa para robarles.
Tanto montaje para romper la ventana, pero
sí, dame el alfiler con el bollicao.
Oye, pues muy rico un bollicao a estas horas, ¿eh?
Bueno, ya te veo yo a ti.
Bueno, recuerda que puedes escribirnos a @latardecop o a facebook.com/latardecope y dejarnos tus mensajes y tus chistes en este número de WhatsApp, mensajes de voz, notas de voz en el 607-1506-02. Llega enseguida nuestro psicólogo Ángel Peralbo y hoy hablamos de por qué mienten los niños.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No sé tú qué nos escuchas, o Fernando, por ejemplo, pero cuando yo era pequeña, pues una de las primeras cosas que nos enseñaban era que mentir estaba mal, ¿no? Que los niños no mienten. Sin embargo, los niños, bueno, o algunos niños parece que sí que mienten y de hecho lo hacen, por lo visto, desde muy pequeñitos, desde que tienen 2 años. Lo cierto es que en el pasado, si un niño mentía, pues estaba mal y podía ser incluso indicio de un desarrollo anormal. Ahora parece ser que mentir, dicen algunos profesionales, ahora lo comprobaremos, que no solo es normal, es que es una señal de inteligencia.
Bueno, a los padres esta situación le provoca perplejidad, ¿no? Es decir, ¿qué hago ante esta situación? ¿Cómo la afronto? Vamos a pedir ayuda a nuestro psicólogo de cabecera, Ángel Peralbo, del Centro Álava Reyes. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, ¿es un problema serio este de la mentira infantil o es una cosa relativamente habitual y con la que no hay que preocuparse excesivamente?
Bueno, a ver, todo el mundo miente en alguna ocasión. Los niños mienten y de manera ingenua, eso no es necesariamente un problema. El problema viene a ser cuando esa mentira empieza a servirles para algo y ellos empiezan a notar que realmente el entorno son capaces de modificarlo y manipularlo a través de la mentira, y el problema viene cuando utilizan esa estrategia en vez de otras mucho más adaptativas. Y eso ocurre, efectivamente, esos niños que empiezan a mentir y que empiezan a mentir por cuestiones muy 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 simples, ¿no? Para evitar ciertas caras del adulto, para zafarse, ¿no? En un momento dado de cierta regañina. Tened en cuenta, habéis dicho 2 años. Con 2 años a veces han hecho ya el máster, a la hora
¿con
de...
Con
2 años son capaces de entender muy bien qué conductas de ellos manipulan, qué conductas de ellos conllevan la atención del adulto. Claro, claro.
Sí, pero eso sí, me puedo entender que sepan efectivamente de alguna manera saber lo que tú dices, qué es lo que capta la atención del adulto. Pero el concepto que nosotros tenemos como mentir me cuesta trabajo pensarlo.
Pero porque estáis pensando en la premeditación. O en darle a la mentira mucho más proceso de interiorización. No necesariamente lo tienen, ni mucho menos, pero son muy listos, son tremendamente observadores, con lo cual en muchas ocasiones ven que es mentir supone evitar pues un enfado del adulto, esas caras, a veces esa conducta coercitiva por parte de los padres, con lo cual no lo veamos desde una visión de adultos, pero desde una visión adaptativa. Claro,
¿y se
claramente
tienen que preocupar los padres cuándo, cómo, cuándo la cosa es seria?
Fundamentalmente cuando eso se instala en el repertorio habitual de las conductas del niño. Si no, pasará a ser otras conductas adaptativas que ya digo, yo interpelaría a los adultos, ¿no? A ver si de vez en cuando no mienten. Pero no es un problema en la medida en la que no se automatice, en la medida en la que no utilicen la respuesta de mentira cada vez que realmente son incapaces de enfrentarse a un problemita. Es decir, ahí sí que vemos, igual que cuando son más mayores y tienen deshabilidad social, son capaces de mentir para decir cosas más grandes de ellos y de ellas mismas, ahí pasa un poquito lo mismo. Nos debemos de alertar cuando realmente se automatiza la mentira, porque acaban mintiendo por cosas que no tienen ninguna importancia. Hay una conducta impulsiva, los niños, ojo.
Uh-huh. Oye, y claro, no es lo mismo mentir que el chaval, la chica, en su desarrollo, pues haya un momento en que, bueno, pues no responde a las preguntas, no se comunica, quiere mantener una privacidad. Esto es normal en la adolescencia, ¿no? Esto es otra cuestión y no tiene por qué considerarse patológica, ¿o sí?
No, en absoluto. Muchas veces están bajo presión. Muchas veces les pedimos que digan ¿por qué has hecho esto mal? O muchas veces les decimos, oye, ¿qué te ha dicho fulanito o fulanita? Sí. Y realmente ellos se encuentran ante la tesitura de no contestar aquello que... Esto lo hacen. En las separaciones lo vemos, ¿eh? No cuentan a veces ni mu sobre lo que les dice el padre o lo que les dice la madre. Mm. Bueno, eso lo que debemos de reflexionar es sobre qué presión estamos ejerciendo sobre ellos y ellas para que realmente no sean ni capaces de abiertamente y con naturalidad comentar ciertas cosas que deducen o intuyen que va a molestar. Es toda una habilidad decirle a alguien algo que sabes que le va a molestar. Esa habilidad los niños tienen que aprenderla, no la tienen, pero no es una patología.
Ya, pero vamos a ver, hay un momento en la evolución de un chico o una chica en la que el nivel de confianza con los padres se reduce. Claro, muchos padres pueden sentir perplejidad ante eso, ¿no? Dice, es que ya no me cuentas las cosas.
Sí, qué típico, ¿no? Eso.
Exacto, es decir, es que ya no me cuentas, ya, no me cuentas si te gusta no sé quién o no sé cuánto, no me cuentas si esto te frustra o te... Ángel, dinos, ahí los padres tienen que saber y aprender que, bueno, que donde antes había un niño o una niña, claro, es que ya hay un adolescente... ¿Cómo asumir esto?
Lo primero, aceptar que un hijo o una hija nunca te va a contar 100% todo, no tiene por qué hacerlo, y que además cuanto más de frente vayas, cuanto más insistas, cuanto más presiones, puede que posiblemente tengas el bloqueo este del que hablábamos, ¿no? También son etapas, y luego está una mecánica más indirecta, ¿no? En la que pueda confiar, en la que a veces los adultos padres son excesivamente críticos, y cuando somos directos y críticos, dices, nos van a contar menos cosas. Si aguantásemos más y esperásemos un poquito la impulsividad, dices, ellos soltarían mucho más, filtrarían mucho más. Pero ellos captan enseguida aquellas cuestiones que van a contar a los padres y van a ser objeto de crítica. Y eso no le gusta a nadie.
Pero ¿sabes qué pasa? Que el cambio es como muy brusco, creo yo, para muchos padres,
sí,
¿no? O sea,
sí.
Tú de repente tienes un hijo o una hija con el que te has comunicado fenomenal, como decía Fernando, te contaba todo. Oye, y es que parece que de un día para otro, no de un día para otro, pero a lo mejor en muy poco tiempo... pues se convierte en otro ser, ¿no? Con el que ya no puedes
hablar. Lo de otro ser está muy bien dicho.
Con el que efectivamente ya no te cuenta las cosas. Y yo creo que Claro, los padres no saben a qué se enfrentan, claro, no claro, saben cómo claro, actuar claro. Y caen probablemente, dices tú, en presionar demasiado, que es contraproducente.
Sí, sí, lo es. Pero que yo entiendo que caigan, ¿eh? Lo que ocurre es que es verdad que si nos relajamos y mostramos cierta tranquilidad, pero seguimos preguntando en algunos momentos sin presión, al final sueltan. Porque al final ellos también tienen ganas. A veces sueltan no directamente con los padres, sino con otra persona un poquito más cercana a la familia, que no son ellos, pero pueden acabar haciéndolo, sobre todo si no ven al padre o a la madre como un elemento puramente crítico, ¿no? E impositivo. Es
crítico quiere decir
más fácil,
en el sentido de que le vas a
crítico quiere
o sea,
decir
negativo, no crítica constructiva.
Crítico sobre cómo se viste claro, con los amigos.
Fijaos que los preadolescentes ya empiezan a hacer cosas raras, ¿no? Vamos a decirlo con sentido cariñoso. Y muchas de estas cuestiones lo primero que hacen es alarmar a los padres. Ajá. Con lo cual, lo primero que cuando cuentan ciertas cosas van a obtener es una cara de extrañeza. Ya. Y cómo no, el cómo haces esto, por qué haces esto. Yo evitaría eso, porque lo único que hace es que no te cuenten. Es mejor que nos cuenten, es mejor que de alguna manera analicemos y reposemos lo que nos están diciendo. Y cuando notemos que se ha sentido bien por el hecho de contarnos, ahí ya vamos a ser mucho más eficaces.
Claro, tu primer
¿no?
consejo para mantener la comunicación es
escuchar.
Escuchar y no extrañarse de nada.
Bueno. Por dentro podemos extrañarnos mucho sí. de muchas cosas, es que de hecho va a ocurrir, pero es verdad que en función de nuestra actuación, que es lo que ven ellos y ellas sí. Van a hacer en un futuro, con lo cual dices, hay cosas que hay que madurar, hay cosas que hay que pensar antes de decirles, insisto ya. Que esa es una clave, no nos van a contar si saben ya a priori que nuestra reacción va a ser negativa
ya. Y a veces, Ángel, es difícil pasar del monosílabo, ¿no? El padre se empeña, ¿no? Oye, ¿y qué tal en el cole? Oye, ¿y qué tal
bien.
El partido? Bien. No me preguntes más, que ya estoy cansado de tal. Ahí, ¿qué?
Yo lo primero, insisto mucho, cambiemos el repertorio de preguntas, porque todo el mundo hace las mismas, ¿eh? Oye, ¿qué tal en el colegio? Oye, ¿qué tienes para hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es? Es decir, preguntas que son un día tras otro.
Previsibles.
Porque, sí, y además nacen de la necesidad de los padres de tener un poco el control de la situación, sí. ¿no?
Entonces, ¿qué deben de preguntar los padres?
¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué has hecho hoy? ¿A qué has jugado? ¿No? Es decir, o sea, ¿cómo te encuentras? ¿No? Y fulanito y tal. Es decir, preguntas que desde luego sean totalmente indirectas y no vayan a lo que siempre nos interesa, que es su rendimiento, qué ha pasado, ha habido algún problema, te ha puesto algún profesor alguna nota, es decir, hay ciertas preguntas recurrentes de las que ellos huyen con evasivas, pero es normal, ¿no?
¿Y cómo aprende un padre o una madre a soltar? Porque, bueno, luego está el tema del proteccionismo, ¿no? Excesivo, a lo mejor.
Gran pregunta esta que hace Pilar.
Pero claro, en la adolescencia además, pues es que tienes que aprender a soltar. Pero por otro lado, estás muy preocupado porque a ver qué se va a encontrar ahí fuera. Porque además ya sale más tiempo solo, sola con los amigos.
El miedo a la libertad de los padres.
Exacto. Claro, ¿cómo aprendes eso?
Bueno, lo primero, entendiendo que tus emociones, tus preocupaciones, tus miedos son tuyos como adultos, ¿no? Si se los transmites a ellos y ellas... a lo mejor te alivia, pero al final nos podemos convertir en tremendamente obsesivos, ¿no? Es decir, hacer la pregunta para que nos diga lo que queremos oír o cualquier cosa y nos quedemos tranquilos. Es mejor cuidar esos miedos, porque hay riesgos que no tienen atajos. Es decir, la preadolescencia y adolescencia hay ciertas cosas que van a ocurrir, que están ocurriendo cuando salen de casa, y van a ocurrir igual nos preocupemos o no. Entonces yo entiendo que si esa preocupación, intentamos hacer un esfuerzo por no ponernos en lo peor, que esto es algo que los padres hacen, inevitablemente, bueno, pero tienen que trabajar un poquito para descubrir que no necesariamente sus hijos se van a meter en las drogas, no necesariamente van a ser de esas cosas que están pensando, ¿no? Y transmitir cierta confianza y cierta seguridad, aunque internamente los padres no la tengan.
Confianza en el adolescente.
Es que es lo único que podemos hacer para que realmente ellos sientan, que sus padres sienten que ellos van a poder solventar esos riesgos. Fijaos que cada día le digamos a nuestro hijo, no bebas. Oye, cuidado, no fumes, ¿no? Dices, ¿no sería mejor de vez en cuando decir, oye, me entiendo que no estás fumando? Y dices, si estás fumando... Es decir, una conversación que no sea impositiva, directa, coercitiva y negativa, porque realmente es que nos van a mirar, no nos van a decir absolutamente nada.
Ya, y te vas a quedar fuera.
Sí.
Ya. A lo mejor los padres de hoy ya han conseguido, porque lo digo porque antes, hace unos años, era no fumes, no bebas, todos los días, yo creo. O sea, que si no era todos los días, era todas las semanas. Pero quizá esa transición se ha hecho, ¿no? Quiero decir, o no. O sea que...
Bueno, vamos a ver. Se ha hecho hasta que vienen y les hueles para ver si han fumado. Es decir, los miedos y las inseguridades están ahí y la mecánica no es tan directa, inmediata y directa del día a día como para que realmente ejerzamos una presión que no va a ningún lado, ¿no? Yo entiendo que ahí hay que buscar otra forma de aliviarse, ¿no?
Ya. O sea, no proyectar inmediatamente, no ser presa de tus propios miedos.
Si queremos que...
Eso se dice fácil, Ángel.
Claro, claro, no, no, por supuesto. Y lo difícil es hacerlo, pero se puede hacer. No, y evidentemente, además, porque el miedo es una cosa.
Tendrás que llegar a un acuerdo también entre padre y madre para, quiero decir, que los dos más o menos vayan por el mismo camino, ¿no? A la hora de tomar estas actitudes con respecto a los adolescentes.
Sí, la realidad es que siempre hay uno más,
claro,
más poli implicado.
Claro, poli bueno, poli malo. Es
uno,
que eso no
que
vale
duerme,
tampoco, ¿no? Sí,
uno que duerme muy a gusto y otro que está en el sofá esperando que vuelvan, ¿no? Sí, lo suyo siempre es alinearse en ese sentido y trabajar los miedos en pareja. Porque es verdad que eso sí que es cosa de uno y cosa de dos. Es verdad que cuando los proyectamos en los adolescentes es infinitamente más complicado, pero la pareja sí que tiene que trabajar en equipo. Y puede hacerlo, ¿eh?, si se alinean en este sentido.
Gracias, Ángel, por habernos dado estos consejos tan claros, ¿eh?, en un momento en el que los padres tienen que afrontar situaciones complicadas, ¿eh?
Sin duda.
Gracias.
Gracias.
Que corra el aire, que nadie sepa que aquí se guarda. En esta isla acorazada, yo soy la reina que todos aman.
Bueno, escuchamos a Luz Casal, que siempre es un placer, porque hablábamos con ella, teníamos la oportunidad, ¿verdad?, de hacerlo hace
sí,
no mucho aquí,
hace unos días, ¿sí?,
cuando estaba a punto de dar un pedazo de concierto en Grecia y nos atendía amablemente. Ella además es, como sabemos, una luchadora nata y es una de las grandes artistas que vas a poder ver y disfrutar, si ha sido eso sí muy rápido, en comprar tu entrada en el concierto Por Ellas que organizan nuestros compañeros de Cadena 100 en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Estará Luz, también estarán Rosalén, Pablo Alborán, Matt Simmons, Jane Arthur, Sergio Dalma, La Oreja de Van Gogh, bueno, y una lista de artistazos que la verdad es que es como para no perderse. Bueno, va a ser una noche muy especial, no solo por la música, ¿no?, sino también porque seguramente podrás disfrutar de ese buen rollo, de ese sentimiento que se produce en este concierto. Bueno, es un concierto en el que tenemos la suerte de contar con el Corte Inglés como gran patrocinador de este evento. La fecha, eso sí, apúntala bien en tu agenda, es el próximo 20 de octubre en Madrid, justo un día después del Día Internacional del Cáncer de Mama. Y hoy han venido aquí, Fernando, a acompañarnos.
Sí,
mira qué bien.
Esther Uriol, exacto, directora de Comunicación Corporativa del Corte Inglés. Buenas tardes, Esther.
Buenas tardes.
Muy buenas
y
tardes.
Y Teresa González, responsable de Relaciones Externas de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes a las dos.
Bueno, es un día importante. Como decimos, el concierto además se celebra justo un día después del Día Mundial del Cáncer de Mama, ¿verdad? Teresa, ¿cómo podemos saber o cómo podemos transmitir a los oyentes lo importante que es lo que se recauda en este tipo de campañas, ¿no? Porque con eso, sobre todo, se invierte en todo, pero se invierte sobre todo en investigación, ¿verdad?
Sí, bueno, en este caso, la colaboración con el Corte Inglés se invierte en investigación. Bueno, investigar es importantísimo sobre todo, bueno, cuando hablamos de cáncer, si hablamos de datos de supervivencia y lo vemos en cáncer de mama, pues estamos ya en tasas muy altas y eso ha sido gracias a la investigación. Y gracias a que, porque paralelamente hemos vivido momentos, bueno, de una coyuntura económica complicada y donde, bueno, pues se han sufrido recortes. Y la asociación, a través de su fundación científica, ha seguido apostando por esa investigación. Ahora mismo, pues, son más de 50 millones de euros comprometidos en proyectos de investigación, más de 250 proyectos en España, de los cuales, pues, dos nos ayuda a financiar el Corte Inglés. Y bueno, qué importante ese compromiso de la sociedad, de entidades como el Corte Inglés, porque, bueno, pues la filantropía ahí es súper necesaria, ¿no?, para poder seguir manteniendo. Es importantísimo continuar con la investigación solo. Si seguimos investigando, pues podremos seguir siendo capaces de seguir incrementando esas tasas de supervivencia, de calidad de vida en los pacientes, porque hablamos de muchas cosas, ¿no? Y bueno, y también, mientras tanto, pues seguir con esa labor de concienciación y de apoyo a todas esos pacientes, a esas pacientes, a sus familias, bueno, pues para que el impacto de la enfermedad sea el menor posible, ¿no?
Esther, ¿cómo se implica el Corte Inglés en los proyectos de investigación para la lucha contra el cáncer de mama?
Bueno, nosotros ya llevamos muchos años colaborando con la Asociación Española contra el Cáncer. Desde hace 5 años... estamos además comprometidos con proyectos de investigación específicos del cáncer de mama. Esto se hace, digamos, con tres ejes fundamentales, ¿no? Un eje es la implicación de la empresa, que apuesta por ello, que pone en marcha una serie de mecanismos y herramientas para concienciar, para sensibilizar y pone además una serie de acciones comerciales en tienda con productos solidarios. Se ponen a la venta numerosos artículos y productos de moda, complementos, decoración, alimentación, incluso gafas o viajes o seguros, ¿no? O sea, todo lo que es el grupo renuncia a sus beneficios en toda esa serie de productos porque ese beneficio se destina a financiar esos proyectos de investigación contra el cáncer de mama. Ese es el primer eje, la implicación de la empresa. El segundo eje es la implicación de los empleados. Tenemos más de 92.000 empleados, somos el primer empleador que hay en España. Y bueno, pues es impresionante cómo se implican todos esos trabajadores del Corte Inglés. Nosotros, pues el día 10 empezamos esta campaña, se visten todas las fachadas o una gran parte de las fachadas del centro del Corte Inglés se visten de rosa. Los empleados portan de forma voluntaria un lazo rosa que recuerde ese compromiso en la lucha contra el cáncer. Y se hacen otra serie de acciones. Y luego, por último, y muy, muy importante, es la implicación de los clientes, y seguro que muchos serán oyentes, compran, que adquieren, que colaboran en todas estas iniciativas, ¿no? Por lo tanto, estos tres ejes permite pues eso, aunar todas esas voluntades de generosidad, impulsar la colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer y la investigación en este caso.
O sea, que colaboráis muy estrechamente, por lo que veo, ya es una colaboración que se sustenta, como vemos también, en múltiples aspectos. Y en esa, me hace gracia, ¿no?, eso que cuentas, Esther, esa implicación tan a tope, ¿no?, también de todos los empleados. Me imagino que eso será bonito de ver también, ¿no?, y de compartir.
Sí, sí, no, la verdad es que es una de las cosas más gratificantes que hay, ¿no? A nivel interno, pues digamos que también la empresa ofrece productos solidarios que son específicos para los empleados y que el importe se destina también a financiar esos dos proyectos de investigación, ¿no? Pero también hemos puesto en marcha otra serie de iniciativas como charlas de sensibilización que este año vamos a tener pues en Madrid, en Barcelona, Valencia, Zaragoza, Coruña, Santander y Santiago de Compostela, y se ha puesto en marcha también un proyecto de formación en el cual nos ha asesorado la Asociación Española contra el Cáncer y que ha pilotado también Teresa, que seguro que nos puede aportar algo en este sentido, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que uno de los grandes valores que tiene esta colaboración es que siempre cuando hablamos de RSC parece que la RSC es externa, ¿no? Y que bueno, pues que hay que ayudar, hay que colaborar económicamente, que es muy necesario porque lo he dicho al inicio de mi intervención. Pero esa RSC interna, es decir, el que
RSC, responsabilidad social corporativa,
sí,
¿no es eso?
Sí, esa responsabilidad social corporativa interna, o sea, impacte también en la gente que forma parte del proyecto, ¿no? Porque al final la empresa la forman empleados, los empleados son personas. Y en muchos casos, porque hemos puesto iniciativas como estas en marcha, porque lo estamos viendo, o sea, el cáncer nos afecta a todos y el impacto del cáncer dentro del ámbito laboral existe, ¿no? Y bueno, pues ese plan de formación, el Corte Inglés ha querido ser más ambicioso, no solo quedarse en un momento puntual de octubre de una campaña, sino de, bueno, pues aquí hay una población, como decía Esther, ¿no?, de gente que puede estar afectada y cómo les podemos ayudar, ¿no? Y cómo podemos, y hacia ahí ha ido dirigido pues ese plan de formación que vamos a presentar también el día 19.
Tantas cosas interesantes que hacéis, y luego el concierto de Cadena 100 ese próximo día 20, que ya es una maravilla que todos conocemos y que tanto disfrutamos también.
Y que seguro que será precioso.
Seguro que sí. Como Esther Uriol, como Teresa González, gracias por haber estado con
gracias,
nosotros. Buenas
tardes.
Muchas gracias.
Hola, Rosa Rosado.
Hola, Pilar y Fernando.
Rosado, con pausita en medio.
¿Por dónde empiezo? ¿Qué crees? ¿Chistes?
Claro.
Venga, vamos con
directamente.
Sí, vamos. Sí.
Pues venga, vamos con algunos chistes que nos habéis dejado en el WhatsApp del programa 607150602.
Una viuda que está en una lápida llorando ahí. ¡Ay, Antonio! ¡Ay, Antonio! ¡Ay, Antonio! ¡Pobre Antonio! ¿Pero por qué me dejaste? ¿Por qué te has ido, Antonio? Y eso que pasó, uno dice: señora, que la lápida pone Fernando. Dice: es que no podía tener a su nombre.
Pero se llamaba Fernando, qué casualidad.
Hoy no nos libramos del tema este de los cementerios que hablábamos antes.
No. Bueno. Y este otro, yo creo, Pilar, que se lo vamos a tener que explicar a Fernando.
Seguro.
Pero vamos
que lo explique.
No.
¿Vosotros sabéis cuántas casas hay en Springfield?
¿No? Pues está claro, Milhouse.
Milhouse.
A ver.
A ver. ¿Tú te lo has entendido, Pilar? No. A ver, pues un chiste muy viejo, a ver, de los Simpson, Springfield.
Es que Simpson, yo no veo mucho.
Ah, vale.
No, soy usuaria.
A ver, termina.
Pues Milhouse es uno de los Simpson.
Oye, pero
Milhouse,
estos son chistes para gente con mucha cultura, hombre.
No, esto es viejo ya.
Uno que no haga falta cultura, uno normal, ¿no quieres por ahí?
No,
bueno, todo esto porque hoy se estrena el documental sobre Eugenio. Lo hemos contado aquí también. Habrá también un libro, una biografía sobre este genial humorista. Y estamos pidiendo a los oyentes de la tarde que nos cuenten sus chistes, si quieren, ¿eh? Y quieren, porque sí, están contando chistes.
Es verdad.
Bueno, algunos hay que explicarlos un poco, porque...
Este de los Simpsons no había que entender.
Hilamos aquí un poquito fino, es verdad, porque es exactamente. Springfield, los Simpsons, Milhouse.
Hay que saber mucho, hay que tener mucho contexto para esto.
Sea como sea, lo que queremos es que nos sigas escribiendo en @latardecope o en facebook.com/latardecope o dejándonos esas notas de voz en nuestro número de WhatsApp, el
606. Que sean fáciles los chistes,
por favor. Sí.
Que no haya que haber visto una serie.
Los más simples que te sepas, cuéntanos esos.
Que no haya que saber de todo aquí.
En el 607
que se entienda, vamos.
150602, 607-150602. Bueno, enseguida te contamos la situación de
Siria. Yo sigo sin entenderlo.
No, te lo explico, espera.
Luego,
¿qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.